eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de freno, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Warranty Fit de eBay, te aseguras que la pieza le queda a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
Semana bien informados en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida y comenzamos con la Liga MX porque se definieron los cuartos de final. Pachuca Atlético San Luis, Tigres Cruz Azul, Atlas Chivas y América Puebla. El clásico tapatío atrae las miradas por el momento en que llega Chivas, como lo analizaron en Fútbol Club Diego Peña, Raúl Pérez, Ramón Morales y Reinaldo Navia.
Se lo voy a preguntar a quien siente los colores de arranque. Capitán Ramón Morales, como que da la sensación de que estamos cerrando de buena manera y muy natural, estamos entrando a liguilla. Es la segunda en 5 años.
Sí, sí, bueno, viene ese antecedente del pasado de no tener buenos números, o los últimos años no tener buenos números. Hoy se olvida un poquito por el hecho de cómo llega a Guadalajara, en una inercia positiva. Sí, sí, bueno. Se suben a ese barco que quiero entender el hecho de que 5 partidos ganados, ese pasado que no ha sido muy bueno. No recordemos que es un entrenador interino que sacó uno y que no estaba tan bien la cosa. Entonces, creo que eso tiene contento a la afición del Guadalajara. No sé, contento e ilusionado, más bien.
Contento e ilusionado. Raúl Pérez, te tocó estar en la transmisión el día de ayer. Y 5 triunfos consecutivos hizo un arma muy importante dentro de una liguilla.
Ligar 5 partidos consecutivos ganando en el fútbol mexicano no es fácil. No se da con mucha frecuencia, que digamos, y por eso los medios lo ponderamos y lo resaltamos, ¿no? No es muy común. Y de la manera en que llega Chivas, que por un momento parecía estar desahuciado, sin posibilidades casi de entrar a la reclasificación, ni siquiera después de que no ha calificado recientemente a la liguilla, bueno, pues es obvio que haya este fervor, que haya esta ilusión tremenda con el chiverío, y bueno, están jugando bien, y en el fútbol mexicano es muy importante llegar embalado, enrachado, y en la mejor situación posible futbolística y anímicamente para enfrentar la liguilla. Y Chivas llega en ese momento. Entonces me parece que sí es muy positivo para el equipo del Guadalajara.
A ver, vamos a revisar cómo cerró en el clausura 2017 el Club Deportivo Guadalajara, Choro, porque si mal no recuerdo, con el placer de saludarte, Rey, el Rebaño Sagrado en el torneo en donde fue campeón, pues no tenía ni una seguidilla de este tipo, ¿no? Incluso la mejor racha de la década. O sea, muchas veces dicen, y tenemos esa frase de no importa cómo lleguen a la liguilla y a los clásicos, se juegan diferente. ¿Ahora sí importa entonces?
Siempre importa el cómo llegues a los clásicos, a la liguilla.
Pero si yo he escuchado final, en esta mesa que no.
¿A quién ha dicho que no?
O sea, que es totalmente diferente.
No, son diferentes porque puede pasar cualquiera de 90 minutos. Pero en un golpe que recibe un equipo, hablo de un golpe, de un gol.
Anímico.
Es, el tema anímico, ahí es donde entra esa seguidilla de cosas buenas, ¿no?
Y en esta ocasión, como entra Chivas, sí, lógico que es importante en la forma que entra esta liguilla. O sea, viene inspirado, viene de ganar, viene de cambio técnico. Y como lo digo con América, o sea, guste o no guste cómo esté jugando, a muchos les puede gustar el estilo, la forma, a otros no. Lo importante es que vienen rachados, vienen motivados, vienen haciendo las cosas bien, vienen convencidos con su técnico y está ganando. Viene, imagínate, viene y cierra con un 4-1. ¿De cuándo que no hacía 4 goles Chivas?
Con un equipo despedazado anímicamente.
El último equipo al que le hizo 4-1.
¿A quién?
No recuerdo.
No, pues ni yo.
¿Ese torneo no?
No.
Lo mejor, o sea, tantos goles realmente. No, quisiera 4 goles en... Que yo recuerde, siempre ha estado como muy medio apretado los juegos de Chivas.
Y más, y sobre todo más que 4 goles, digo, independientemente de que ya podemos hablar de Pumas y toda la cosa, lo hizo de una forma sólida, tranquila, no sufriendo como casi siempre lo hace.
No, porque yo creo, Raúl, que recibió un rival que estaba entregado anímicamente y físicamente, ¿no? No sé si eso influya, que sí, en el trámite de la eliminatoria del día de ayer.
Sí, al principio no tanto, porque el primer tiempo terminó 1-1.
Sí. O
sea, Pumas trató de reponerse del golpe de media semana, de haber sido goleado y haber perdido la final de la CONCACAF, y entraron, pues, la verdad, Pumas tiene ese espíritu y esa mística. Le falta calidad, eso será otro tema, pero me parece que Pumas no ha perdido eso. Sin embargo, ya no le alcanzó, no le alcanza, pelea mucho, da mucha batalla, se recupera, se levanta de los golpes, pero no le alcanza para las cosas grandes, no le alcanza porque no tiene plantel y porque es un equipo que siendo grande es pobre. Lo cual se me hace medio incongruente, pero parece ser así, ¿no? Pero ese es otro tema. Lo de Chivas, bueno, Chivas cuando pudo lo aplastó. Y ya con el envión anímico que traía Pumas, con el segundo y el tercer gol, pues se vino para abajo completamente. Que aprovechó muy bien Chivas. Eso es lo importante para el Guadalajara. Está aprovechando el momento. Nada te garantiza que ya entrando a la liguilla vaya a pelear por el título. Pues no, porque ya sabemos cómo es el fútbol mexicano. Pero de que son buenas noticias en la manera en que entró a estos cuartos de final, pues son buenas noticias. Ilusiona y ahora vamos a tener un clásico, pero de rechupete, por así decirlo, ¿no?
Sí, a ver, al margen, Rey, de que es Atlas y que es un clásico tapatío, yo creo que las condiciones acá sí cambian bastante, ¿no? O sea, no es lo mismo que estés ganando y que el resultado se dé de inmediato a 90 minutos a que la eliminatoria esté a 180. Y más allá de que hubiera sido Atlas, pudo haber sido Tigres, pudo haber sido Pachuca, pudo haber sido América, en su defecto, a todos, contra todos, el que iba a tener la necesidad de ganar en el resultado global era Chivas. Yo creo que cambia bastante.
A ver... Tiene la necesidad...
Digo, porque Pumas acá tenía que salir a buscar ganar.
Bueno, Chivas también, ¿no?
Sí, por eso, o sea, iba a ser un toma y daca.
No, sí, y creo que acá Chivas, más allá de que dices que tiene esa obligación, ¿y por qué los otros equipos no tienen obligación de salir a buscar o qué?
Porque con el empate de América...
Son 180 Tigres. Minutos.
Tú le vas a pedir al Atlas que salga empate.
No, pero es un resultado más. Con el que puede pasar.
Pero que sea una consecuencia.
Sí, claro.
Ah, pero tú pareces que ya lo estás tomando en cuenta.
No, claro. Es una ventaja.
Y la obligación la tiene Chivas.
Es una ventaja o no la consideras al momento de manejar un partido.
Es una consecuencia. Eso ya lo va a ver el Atlas.
Claro. O sea, tú llegas,
pero
por ejemplo...
¿Pero crees que Guadalajara no sabía que...
Claro que lo sabía.
Que le toca el
pero
Atlas.
Pero es diferente.
Que o sea, quedó arriba el Atlas de Guadalajara. Que con el empate le perjudica.
Claro.
O le tiene que... Eso lo sabe Chivas. Pero yo te corre ve dile al Atlas que con puros empates... Que si firma los empates.
Pues el torneo
ahorita,
pasado sí fue campeón.
Pero bueno, el torneo pasado ahora viene mejor.
Pero
Atlas.
Es una consecuencia.
¿Ahora no tiene obligación Atlas? ¿No, sí, no le van a exigir por venir siendo el campeón?
Pasar.
¿Pasar, sí? ¿Qué
no,
tiene?
No,
¿a
no.
pasar nomás?
¿Y no, no le van a exigir ganar? No,
Raúl, ¿cuál es el objetivo en la liguilla? Sí.
Por Dios.
Y sí, nomás pasar.
¿Cuál es el objetivo en la liguilla? Bueno, Ramón, ¿así fue el último título de Chivas o no?
Lógico, sí, pasar, pero ganando,
¿a Chivas
Diego?
¿Qué se le pide? ¿Que nomás pase?
¿Y qué?
¿A bueno, Chivas pero que elimina al Atlas y ya?
¿O les hubiera molestado con Almeida que hubieran ganado uno y hubiera perdido el otro?
¿Cómo estás pidiendo al Atlas que nomás elimine a Chivas y ya después quede eliminado?
No, no, no.
Eso es lo que te está diciendo Rey. Ah, pues es lo que te está diciendo Rey.
Sí, pero el objetivo para mí, Raúl, es pasar.
No, bueno, pero por supuesto. Y a veces no es de las mejores maneras. ¿Cómo le pasó al Atlas campeón que llegó a la final sin ganar? Pero bueno, en la final ya tenía que ganar. Ahí ya no le valía nada. Ahí ya tenía que ganar y ganó. Entonces, pues te vas adaptando a lo que se te va dando en cada partido. Entonces, en estos... ya cambia radicalmente porque no es a un solo partido, que es lo que estoy tratando de entenderte, querido Diego.
¿Sí?
Que como este era un juego, pues es a vencer o morir y te mueres en la cancha y a ver qué pasa. Bueno, pues ya logró Chivas ganar. Y bien. Y ahora, bueno, pues claro que cambia y hay que plantearlo también de otra manera. Son dos partidos y Chivas tiene la desventaja de la posición en la tabla. Entonces, pues sí, va a ser diferente. Pero eso no quiere decir que no tenga obligación de buscar ganar. Y el Atlas, bueno, el Atlas tiene la obligación, por ser el campeón, de defender su título y de pasar a como de lugar. Si lo vuelve a hacer con un empate, no creo que les disguste a sus seguidores. Pero te vas adaptando a las circunstancias de cada ronda, ¿no?
Yo sí, creo. Yo digo, sí, es un plus y es... una ventaja, entre comillas, a lo que dice Diego. Pero a ver, no creo que Coca prepare su partido para jugar a empatar,
no, claro.
A pasar esta fase a puros empates.
No, claro que no.
Entonces...
te juegas a eso y te eliminan, o sea, en la primera. O sea,
ellos saben que a lo mejor el empate les puede favorecer, pero no creo que preparen un partido para salirlo a jugar los dos encuentros a empatar. O sea, salen con la obligación también de ganar. Y más porque es el actual campeón. Creo que Atlas viene haciendo las cosas bien y creo que la exigencia es... cada vez más para el Atlas.
Sí.
Dejemos los años que... pero es campeón y viene jugando bien y la gente le va a exigir, quieras o no, ganan. ¿O crees que la gente va a decir a los jugadores, ah, no, pasan empatando, pero que pasen? No, la gente le va a querer que su equipo gane. Claro.
Ya el empate es una consecuencia.
Sí,
sí,
es un plus.
Minuto 80 del segundo partido, van 2-2 global y sabes que con el empate tú pasas. Pues si el Atlas se mete atrás, yo lo entendería.
Claro.
Claro, porque ahí ya quieres pasar.
Claro.
Sí. Pero al inicio, no, ahorita, no puedes pensar en, el empate me favorece, entonces empate. No, no. Yo creo que no.
No, no. O si no, los cuatro de arriba pensarían, se salía a jugar igual, ¿no? Sí, América, sí. Pachuca van a salir igual.
No creo. Sí.
El rival de Guadalajara fue Pumas y así hablaron en la porra Diego Peña, Toño Murillo y Ramón Morales.
Por favor, autoponte la marcha fúnebre.
Digo, sí, ya.
Esto es como en su momento Big Brother. ¡Chao!
Nos recetaron 7 pepinos en menos de... no, en una semana y media.
¡Qué difícil se me hace!
Si le agregamos al Cheryl, nos 10.
¿Cómo?
En 2 semanas recibimos 10 golecitos. Entre Chivas y el Seattle.
¿Y llevaban topper? Porque les dieron para llevar.
Creo que la marcha fúnebre es muy poca cosa.
Porque es que nomás tengo esa, ¿neta? Ramón.
Sí, para el Puma sí.
Es cierto.
En Seattle perdieron con una vergüenza. Ni metieron las manos.
De nada.
Fueron una vergüenza.
Sí.
Una pues vergüenza. Ayer también.
No, ayer puedo entender. Hola, gusto en saludarte, Diego, Toño. Sí, yo voy a hablar duro ahora porque otros están muy calladitos.
No,
hombre. Dale. Ya sabes quién. Una vergüenza lo desearon.
No, sí.
No
sí.
Compitieron, no nada. Les pasaron por encima.
¿Cuánto aguantaron? ¿Hasta el gol de Ruiz Díaz? ¿Hasta el 1-0?
Chichado. No, pero nunca.
Y compitieron.
Pero antes de eso.
Nachos.
Ah, pues entonces.
En el segundo tiempo como que quisieron, pero no pudieron.
Sí, no.
Así. Ahí está, entonces Y un
¡Baboso! A oso
también. Agárgale. Pues a los Pumas, pues sí.
Jugadón el 2-0, ¿eh?
Sí.
Jugadón, gran definición. La de
¿pero
Rubí
de
Díaz.
Cuál? Ah, porque sí. También la de Díaz de Chivas.
Es que también el gol de Beltrán.
Sí, el segundo sí. La verdad.
O sea, nos meten golazos, pues.
Ahí va.
O sea, nos morimos con categoría.
Sí. Eso es Pumas.
No, que generalizar, Ramón. No todos pensamos así.
Yo lo sé.
No todos pensamos así. Yo pienso que sí es una vergüenza. Hay formas de perder. Las de estos últimos partidos no son las de Puma.
Qué bueno, no qué bueno, no, que pues lo fijas, no. Como bueno habla aficionado.
Sí.
Fue mejor el Guadalajara.
Sí.
Fue mejor el Guadalajara, fue mejor Seattle, fue mejor el Guadalajara.
Chivas les hizo 7 en 2 partidos.
Sí, pero es lo que te digo. Y más 3 del Seattle, o sea, 10 en menos de semana y media.
Ah, pues, sí, la neta son una coladera. No me había puesto a analizarlo.
Les pesó todo.
El trajín.
Todo. Ten en cuenta, pero pues bueno, no les alcanzó.
Sí, no.
Y se toparon con 2 mejores equipos que ellos, como punto extra.
Sí.
Un equipo que viene. Yo no sé si será el mejor equipo. Fue un mejor equipo que Pumas.
Ajá.
Pero yo creo que la forma en la que llegó Pumas contra Seattle no era.
Si agarran a Pumas un poco más descansado, compite mejor Universidad.
Voy a decir algo que a lo mejor le va a molestar al señor productor.
No te preocupes, échale.
El más malo de los que estaban peleando los mexicanos en la CONCACAF fue el que llegó.
Sí.
Oh, sí, no, es que no tengo por qué enojarme, es la verdad. O sea, digo, más malo en cuanto al plantel, en la práctica, ¿no?
Sí. No, bueno, al final los partidos se juegan, ¿no?
Claro.
Y Pumas se ganó su derecho.
Sí, pero en plantel el más cortito.
No, sí,
el
sí, más sí. Flaco. Digo, ni yo, que soy
yo muy
que,
Puma. Yo quisiera yo... tener un cuerpo como el plantel de Pumas, flaco.
Ni yo, que soy muy Puma, creía que iban a llegar a la final de CONCACAF, la neta. Pues no, o sea, ¿Dónde
la vieron?
Sí, cuando íbamos 3-0 con el DC, no, con el New England, fue cuando íbamos.
No, sí,
a que le dimos
que remontaron.
Ajá, yo dije, ahí se acaba la historia de Pumas, sí. Y nos sorprendió.
Hubiera estado bien, ¿eh? Porque a lo mejor así hubiera pasado cruzado a la final.
No, a mí. Yo,
Pumas hizo su trabajo, sí. Hizo su mérito, sí. Su esfuerzo, no le alcanzó y en la liga siempre le dio prioridad a la CONCACAF. Ahí es donde fracasa.
Sí.
Ojo, para mí fracasa ahí, en la CONCACAF. En la liga también le pongo fracaso, aunque tiene imponderantes que también hay que tomar en cuenta, ¿no?
De acuerdo. Fíjate, hoy me siento como cuando los presidentes de los equipos se sientan,
ajá,
así hace relaciones.
¿Así estás?
En es la que, previa del clásico tapatío.
¿Sientes así por qué? ¿Porque te tiembla o qué?
No.
Ya te está... Había muchos ayer confiaditos, ¿eh?
Digo, le tengo respeto, pero hay que ganar.
¿Canelo?
No. ¿Es el Canelo? Oye, de veras, qué sacudida le pusieron, ¿eh?
Pues, ¿qué dijo antes?
No me acuerdo.
Que era el mejor peleador en ese momento. Que ahorita podía ganarle a quien sea, a cualquiera.
No.
Pues ya vio que no.
Nuestro
nuestro gurú boxístico, el señor Granillo, nos lo había advertido.
¿En serio?
A mí me dijo un mes antes, trucha... Que este es bravo.
No, aparte, creo que subió...
Sí, a 175.
Digo, creo que zapatero a tus zapatos, ¿no?
Claro.
Sí,
no conozco un boxeador que haya hecho eso.
O sea... Así, y a semicompleto.
Y que lo logre, pues.
Por lángaro. O sea, por lángaro le pasó, ¿no? En términos futboleros. ¿Sí? Por ir por todo, pues
sí. Imagínate ganar título en 5 divisiones.
Y el otro que sea estrategia y...
Y el ruso ya le dijo, yo también, si quieres, me pongo en tu peso y también, para que veas.
Ah,
sí, le dijo el ruso. Me pongo en tu peso y para que veas que igual no ranas.
Ya nos dedicamos al box, pero creo que es más fácil. Creo que es más fácil bajar de peso, ¿no? En el box te hace más ágil.
Pues me voy a hacer boxeador.
Bueno, es que te deshidratas.
Sí,
digo ahí. En la deshidratada puedes perder fuerza.
Hay varias tácticas que utilizan para minutos, sí, antes o segundos. Al que no da el peso. Lo meten, creo que a sauna y todo eso. Para...
No, hay unos que se deshidratan 24 horas antes para el pesaje. Es una locura, la verdad. Sí. En fin.
Lo voy a hacer sin un pesaje yo.
El artífice del nuevo rebaño es Ricardo Cadena, y sobre la llamada cadeneta y sus pupilos platicaron Pedro Antonio Flores y Gabriel Sainz en Locura.
Ricardo Cadena... ¿No? El técnico de Chivas. ¿Cómo le dicen la cadeneta ya?
Sí. ¿Por qué no lo ratifican?
¿El cadenismo? ¿O cómo es ahora el asunto?
Puede ser. Pues el cadenismo, la cadeneta. ¿Pero por qué no lo ratifican? ¿Por qué no salen a decir, este va a ser nuestro... A ver,
ya entiendo... Ya, o sea, él se tiene que quedar de plano.
Bueno, no sé, Peter. Yo creo que a lo mejor ya se ha ganado un lugar. Hoy ya se ha ganado por lo menos que
pase
inicie otro
torneo.
Pase
lo que pase en la serie contra el Atlas.
Yo creo que sí. Digo, se lo ha ganado. Okay. Pero a ver, independientemente de eso, ¿cuántos partidos entonces es interino? ¿5? O sea, no, ya tendría que haber una.
Le dijeron hasta que terminemos el torneo, ¿no? Y yo creo que haces la evaluación al final del torneo. Y con los números que evalúas a Ricardo Cadena, creo que tiene para argumentos para quedarse. Mexicano, con experiencia, conoce la institución, desde fuerzas básicas sabe de qué se trata. ¡Ay, pero con Leaño no decías lo mismo! Creo que es muy diferente el tema de la identidad y de la preparación y de la experiencia, ¿no? Que tiene uno y otro,
claro,
¿no?
Claro. Y de la, y sigue, ¿eh?
Y de la congruencia también, ¿no? Al hacer los cambios, al colocar a la gente donde debe de estar. Chivas ha cerrado bien, Chivas llega así, embaladito, pero, insisto, enfrente está un Atlas que se sabe defender bien, que sabe parar a su equipo y que conoce el sistema de Coca, ¿no? ¿Está parejito o no?
Yo creo que es un partido parejo cargado a favor del Guadalajara.
A ver, ¿por qué cargado?
Porque llega mejor, porque la inercia es mucho mejor la de Chivas.
Y la posición 3 en la tabla.
¿Qué tiene que ver la posición? A ver, Peter.
Pues que si empatas Peter, global...
Por eso.
De la Pérez Prado.
Pero usted dijo, tiene que ganar los dos partidos. No tiene que ganar los dos partidos. Puede empatar uno y ganar otro.
Ah, bueno, pues el global, compa, bueno, el global.
Pues claro, pues estamos hablando de eso. A ver, pero la inercia de Chivas, el juego de Chivas, es mejor que el que llegó cerrando el Atlas.
Bueno, sí.
Además, fue tercero también por algunas otras circunstancias.
No es lo mismo cerrar 5 ganados. Eso no se le discute. Esa es la gran ventaja que tiene Chivas, cerrar ganando, ¿no? Pero el Atlas finalmente terminaste tercero por las circunstancias que tú quieras.
No, claro.
Pero eres tercero y tienes la posición en la tabla. Aparte también el estilo de juego de Atlas es el sólido que lo ha mantenido, está en los primeros lugares. Yo lo veo parejo. La posición en la tabla creo que va a jugar y mucho en este duelo del clásico tapatío, pero hay que saber manejar los tiempos, hay que estar concentrados y también aquel que se descuide, que no quiera ir a ganar, se puede llevar una sorpresa, ¿eh?
Sí, no, de acuerdo. A ver, creo que obviamente la tabla tiene mucho que ver. Con eso va a jugar el Atlas. Me queda claro que va a tratar de jugar lo más que pueda. Pero sabemos que es liguilla, Peter. Y en un partido, pues puede salir mal concentrado, algún error, alguna falla, cualquiera de los dos, ¿eh?
Los dos, sí.
Y pues bueno, te terminan haciendo goles.
Una
y eso
tarjeta
ya
roja.
Claro.
Y a la situación penal, ahí, algo esas que cosas que después se las achacan, que es el Atlas el que maneja eso. Hay que estar concentrados.
¿No? ¿No les ayudaron en el torneo pasado?
¿Sigues pensando en el
poquito
torneo pasado?
Nomás, poquito.
¿Te sigue doliendo el campeonato del Atlas?
Sí, les ayudaron un poquito. O usted me va a hacer como el Max, que también sigue diciendo que contra Monterrey sí fue penal.
¿Te sigue doliendo todavía eso?
No, le pregunto. ¿Fue penal?
¿Dónde? ¿Fue penal porque lo marcó?
¡Ah, no!
¡Fue penal porque lo marcó!
Increíble.
Yo creo en los árbitros. Se pueden equivocar.
Los
árbitros son humanos.
Mucho.
Sí, pero cuando se equivocó Santander, ¡ah, cómo lo choreaste toda la vida!
¿Se equivocó?
¡Claro! ¡Claro, pero lo choreaste
entonces,
ya!
Entonces, bueno. Da y quita, ¿no? Como dicen, es el arbitraje da y quita.
Ahora sí, el arbitraje da y quita.
A ver, en el torneo, ¿cómo le han dado al Atlas?
Pues bien, normal.
Ha tenido decisiones equivocadas y comprobadas por la comisión de arbitraje que han sido equivocadas.
Ay, no, pero también lo de Bricio ha sido una burla.
Si no, ahorita estaríamos primeros lugares de la tabla con los puntos que ha quitado el rojinegro.
Sí, cómo no. ¿Eh? Cómo no.
Mejor, mira, vamos a escuchar al Nene Beltrán.
Los tres que le dieron de Querétaro fueron terceros. Pero
mira,
bueno.
Algo hay que ver ahí nomás. ¿No? Seguramente iban a ganar.
No, ¿no es cierto? Bueno, sí, no, bueno. No sabe el Querétaro, quién sabe.
¿Quiere seguir hablando del Atlas, en verdad, usted?
Vamos a cambiar ya
el
tema.
¿Tanto le preocupa el Atlas?
No.
¿Tanto está preocupado el Atlas?
Para nada.
Quiero presentarle a su nene.
¿A cuál nene?
Al Nene Beltrán. Mira. La verdad, el nene ya tiene poquito... Se aventó un señor golazo el día de ayer.
Sí, un gran
y ahí
gol.
Hay que reconocer, esos goles dan gusto ver que aparezcan.
Jugadores mexicanos.
Sí, de jugadores mexicanos. Y qué manera de triangular, de conectar. Golazo de Chivas el Nene Beltrán.
Buen momento de los dos, ¿eh? Vega los y dos. Beltrán.
Vega y Beltrán andan
para
muy bien.
Para mí el jugador del partido ayer.
Y a ver, en Atlas, ¿quién podrá decir que ande en un momento
full? Rásquele porque...
No, Quiñones.
Rásquele. Pues sí, pero tampoco trae tanto gol.
Quiñones anda jugando muy bien al fútbol. Quiñones anda muy bien. Aldo Rocha, pues ahorita está lesionado. Y bueno, vamos a recuperar a Jeremy Márquez para que sea...
O pidan a Jairo nomás para estos dos partidos. A ver si se los presta el Chicago Fire.
¿Jairo? No, Jairo ya está hablando
porque
inglés.
Porque ya anda llorando usted con...
Ya le pegó a la pizza.
El trampolín para
a la
Guapan,
pizza esa,
no sé qué.
No, tenemos cantera.
Muy buena pizza.
Ustedes tienen cantera Chicago también, ¿no?
Claro, pero de sobra.
Ya le pegamos. ¿Ustedes qué creen? ¿Quién en lugar de Jairo?
En Inutilandia, Enrique Bermúdez dio su punto de vista de esta liguilla con Juan Carlos Ábalos Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Javier Zuli Ledesma.
Bueno, sin duda alguna, yo tengo una teoría que el campeonato empieza cuando arranca el repechaje y la fiesta grande. No sé por qué los equipos a lo largo del torneo especulan tanto, se encierran, meten el camión atrás, no arriesgan, no ofrecen su mejor fútbol, no van hacia el frente, desde luego, con el equilibrio que se necesita en el fútbol. Pero bueno, fueron grandes partidos, como bien dices, apretadísimos. Tres de ellos van a penaltis, lo que te habla de la paridad que se vieron en esos encuentros. Y el de Chivas con Chivas fue infinitamente superior, dando una gran actuación, demostrando que con Ricardo Cadena cambió totalmente el panorama de Chivas en el aspecto físico, mental, en el aspecto de mística, de grupo, de unión. Un Chivas que además aprovechó la situación de Universidad Nacional Autónoma de México, de que Chivas no tiene ninguna responsabilidad, pero era un equipo que venía deshecho después de jugar la final en Seattle ante Seattle Sounders. Venía deshecho físicamente, mentalmente, espiritualmente, y eso lo aprovechó muy bien Chivas, que para mí fue el mejor de todos los del repechaje. Sin duda alguna, Chivas fue el mejor equipo para mi gusto.
Don Enrique, le mando un fuerte abrazo, buenos días. Oiga, preguntarle porque precisamente en ese tema, ayer que subimos en el estadio, toda la gente pues salió obviamente muy motivada, muy eufórica, y tiene motivos, ¿no?, para estar así de contenta. Chivas está enrachado, Chivas está jugando bien. Pero, a ver, usted como atlista y aparte como gran profesional de los medios de comunicación, todo mundo, de los que me tocó a mí escuchar, de Chivas, decían que nos echen al Atlas, o sea, a pesar de, o sea, faltando como al respeto al tercer lugar de la tabla general, al campeón del fútbol mexicano, o sea, está como tan, está muy parejo, o ¿cómo lo ve usted? O sea, sí se inclina la balanza a favor ya de Guadalajara con esta racha que le acabo de comentar y que usted bien sabe que lleva Chivas.
No diría que se inclina a favor de Guadalajara, le va muy parejo. Estoy hablando del campeón del fútbol mexicano, uh-huh, del tercer lugar general, que en el torneo fue mucho mejor que Chivas a lo largo del torneo, pero bueno, atraviesa una racha mejor, sin duda alguna, Guadalajara que el Atlas, que no cerró tan bien, pero Chivas con Cadena tiene un cierre sensacional. Pero de verlo super favorito a Chivas, no, difiero totalmente. Creo que va a ser un partido parejísimo, un clásico de fútbol tapatío que va a llegar en un momento sensacional. Creo que va a ser un doble encuentro. Y tal vez, lo veo parejo, tal vez una pequeña ventaja del Atlas es que cierra en su cancha. Aunque los dos juegan en Guadalajara, no es lo mismo jugar en Akron, que por cierto, esa es la única crítica que haría yo, terrible el estado de la cancha, por lo que pude observar, tocó narrarlo para México, y nuestro reportero en cancha nos decía que la cancha terrible, muy mala, y ojalá, eso después de un concierto que hubo ahí, dejó muy maltrecha la cancha, pero yo lo veo muy muy parejo, te digo, un índice pequeñitito a favor del campeón por si cierra en el Estadio Jalisco.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Estamos de regreso en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio, que escuchas en la App Euforia. Es momento de hablar del fútbol de Guatemala, como lo hizo Gabo Sainz con los radioescuchas en Misión Centroamérica.
Buenos días.
¿Sí, quién habla?
Soy tu compa, Chapincito Feliz.
¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué?
Pues sí, todo bien aquí, escuchando programas pendientes de...
Qué bueno, qué siempre. Bueno. ¿Y qué piensas del fútbol de tu país, hermano?
Oh, pues eso quería hablar contigo. A ver, ¿cómo ves tú de los dos grandes que están en la capital? Pues los dos capitalinos que les llaman, que es los Cremas y Municipal, uh-huh, ya que mi super chivos, el Xelajú Mario Camposeco, pues no pudo entrar en los ocho que van a pelear por...
Perdieron con Comunicaciones, ¿no?
Ajá, entonces ahorita solo están Municipal y Comunicaciones, los dos capitalinos. Bueno, están sin... quitarles mérito a los otros equipos, uh-huh, que también son buenos equipos, ¿verdad? Pero los, sí, claro, capitalinos, que son Municipal y Comunicaciones, ¿cómo ves tú, Gabo? ¿Quién crees tú que vaya a poder, pues, tal vez, ser el campeón de la Liga de Guatemala?
Buena pregunta. Digo, en el campeonato, un equipo que mantuvo por lo menos la línea y que fue constante, pues fueron tanto Comunicaciones como Municipal. Creo que los dos lo hicieron bien, solamente es un punto de diferencia Así que, híjole, sí. la racha ha sido muy buena para ambos, incluso solamente Municipal perdiendo el partido anterior, que ahora empata en esta jornada, pero perdió el anterior, y prácticamente el conjunto de Comunicaciones, pues bueno, tiene 3 victorias y 2 empates. Ha sido quizá ahí al final cerrando mejor, pero va a estar muy bravo, ¿eh? Va a estar muy bravo. Digo, creo que Comunicaciones aparte tiene un equipo, no sé si más completo, pero bueno, creo que le puede ayudar, que es un equipo que creo que está más conjuntado. No sé si me doy a entender, que a lo mejor tiene como que la idea más clara.
Sí, lo que pasa es que también tiene un delantero que todos tienen miedo, el Anangonó.
Anangonó, sí, claro.
Ajá, es un gran jugadorazo ese. Y pues el que siempre les da batalla es el equipo de Xela, los Super Chivos, pero Super Chivos siempre no se les raja, siempre, pero hoy esta temporada los Super Chivos, la verdad, les fue muy mal y no les salió nada bien. De hecho, ayer creo que perdieron con Comunicaciones.
Sí, 2-0.
Una correa no terminó el partido, sí. Y lástima. Y pues es el equipo que siempre les da batalla. Pero igual, nada más quería hablar un ratito con ustedes, mi Gabo.
Pues vente a los Chivos de acá. Estamos en cuartos. Vente con los Chivos de acá. Oh,
claro, papá. Pues
claro.
Vas a morir.
Pues claro, Chivos.
Mi Toñito.
Es de Toñito.
Nomás
quiere que le platiquemos de cosas de 4. No sé por qué. Dijo, hoy platíqueme todas las cosas de 4. Todo de 4. Pues todo de 4, como usted quiera.
Bueno, mi Gabo.
Bueno. Abrazo, amigo.
Hola, después.
Venga, cuídate. Abrazo.
Nos vamos con las notas más destacadas en Contacto Deportivo con Andrea Martínez y Julio César Quintanilla. Dimitri Vivol ganó a Saúl Canelo Álvarez. Max Verstappen se quedó con la primera edición del Gran Premio de Miami. Siguen las semifinales de conferencia en la NBA. Paola Espinosa anunció su retiro de los clavados.
Este fin de semana fue un día importante para el boxeo. Se llevó a cabo otro combate de Saúl Canelo Álvarez, donde el resultado no fue el esperado para los fanáticos del boxeador tapatío, porque Dimitri Vivol unificó los cinturones en el peso semicompleto al derrotar al Canelo con las tarjetas de por medio en una decisión unánime que le dio el triunfo al ruso con tarjetas de 115 a 113. Simplemente incontestable. Más detalles con Orlando Granillo y Toño Camacho.
Noche triste para el boxeo mexicano. En Las Vegas, el ruso Dimitri Vivol mantuvo su invicto, su campeonato, y llegó a 20 victorias en el ámbito profesional. Todo esto derrotando al tapatío Saúl Canelo Álvarez, vía decisión unánime, donde los 3 jueces vieron ganar al euroasiático 115 a 113. De esta manera, Vivol retiene el cinturón semipesado de la AMB de manera inobjetable. Al final del combate, Canelo aceptó la derrota y pidió la revancha al campeón. En más actividad de la función, Montana Love se quedó con el triunfo por decisión unánime, en una pelea en la que Gabriel Goyaz lució mal, especialmente a partir de la mitad de la misma. Love es el nuevo campeón norteamericano IBF, peso superligero. En la misma cartelera, el estadounidense Mark Castro superó por decisión unánime al puertorriqueño Pedro Vicente, con contundentes tarjetas de 60-54. Mientras que Shilei Shang necesitó de un round para finiquitar su pleito ante Scott Alexander, gracias a un poderoso zurdazo que mandó a la lona a su rival. El mexicano Joselito Velázquez alargó su invicto a 17 peleas, con 16 triunfos y un empate, al desmoronar al colombiano José Soto en el 6º asalto. Por último, Elnur Abduraimov destruyó a Manuel Correa con un brutal knockout en el 2º episodio. El cubano fue 3 veces a la lona antes de que el referee detuviera la pelea. Estos son algunos de los resultados que dejó el boxeo durante el fin de semana. Con información de Orlando Granillo para tu DN Radio, Antonio Camacho.
Y claro que después de la pelea hubo palabras de Saúl Canelo Álvarez, quien dice que él siente que solamente le ganó 2 rounds.
La verdad es que me siento muy bien. Yo, en lo personal, no pongo ninguna excusa. Creo que no perdí la pelea. Creo que me ganó 4-5 rounds máximo. En los últimos rounds me fatigué un poco, pero obviamente me siento bien. Creo que hice las cosas como tenía que hacerlas y me siento bien, me siento bien. Vamos a ver, vamos a ir y pensar qué es lo que vamos a hacer, pero me siento bien. No creo que perdí la pelea, como te digo. Perdí algunos rounds, en los últimos rounds me fatigué un poco. Creo que por el peso quizás no me sentía al 100%.
Y vámonos ahora a platicar de automovilismo. Max Verstappen de Red Bull Racing se quedó con la primera posición por delante de los dos pilotos de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz, en el Gran Premio de Miami, en donde el mexicano Sergio Checo Pérez terminó en la cuarta posición. Con esta nueva victoria, Verstappen se acercó al actual líder de la Fórmula 1, Leclerc, quien no pudo sacarle jugo a la pole position y debió conformarse con el segundo sitio. Verstappen, de 24 años, logró su 23ª victoria en la Fórmula 1, la tercera del año en las tres pruebas que acabó. Los dos pilotos ingleses de Mercedes, George Russell y el sextuple campeón del mundo Lewis Hamilton, concluyeron quinto y sexto respectivamente la quinta carrera del año. El otro español, el doble campeón del mundo, el asturiano Fernando Alonso de Alpine, acabó en la novena posición. El finlandés Valtteri Bottas de Alfa Romeo fue séptimo, mientras que el francés Esteban Ocon, compañero de Alonso, acabó en octavo. También entró en los puntos al acabar décimo el tailandés Alexander Albon de Williams. Con su victoria del domingo, en la que marcó la vuelta más rápida, Verstappen se coloca a 19 puntos de los 104 con los que lidera Leclerc, que llegará líder a la próxima carrera, el Gran Premio de España, que se disputará el 22 de mayo en el circuito de Montmeló en Barcelona. Checo es tercero en el Mundial con 66 puntos, 7 más que Russell y con 13 de ventaja respecto a Sainz, que sigue ocupando el quinto puesto del certamen, ahora con 53 unidades. Vamos a escuchar palabras precisamente del mexicano Sergio Checo Pérez, que no pudo llegar al podio.
No pude hacer nada, tenía demasiado déficit en el motor, por más que intentaba, empujaba muchísimo en las curvas y sobrecalenté los neumáticos, no podía llegar a Carlos, estaba en el DRS pero no hacía nada. Sí, la recuperé un poco, pero no, nunca lo suficiente. Perdí creo que en 2 vueltas 7 segundos y fue un desastre total.
Por eso luego no podías empujar lo que querías, te tuviste que mantener.
Sí, tenía que empujar mucho en las curvas porque no tenía la potencia en las rectas. Perdía alrededor de 10 kilómetros por recta, entonces ni con el DRS podía llegar con Carlos. Sí, me hubiera encantado estar en ese podium con todos los latinos que me han apoyado tanto este fin de semana.
Y vámonos con la NBA porque sigue la actividad de las duelas en los playoffs con las semifinales de conferencia, porque Luka Doncic anotó 26 puntos y Dallas Mavericks aprovecharon el problema de faltas de Chris Paul para vencer el domingo 111-101 a Phoenix Suns e igualar a 2 la serie de semifinales de la conferencia oeste. Dorian Finney-Smith anotó 24 puntos, el máximo de su carrera en la postemporada, en su mayor cantidad de triples encestados en campaña regular o en playoffs. Acertó 8 de 12 de larga distancia, incluyendo 2 triples seguidos para dar a los Mavericks una ventaja de 14 puntos a la mitad del último cuarto. Dallas igualó sus 20 triples de una paliza en el Día de las Madres propinada por los Lakers de Los Ángeles en 2011. Un triunfo que completó una barrida de 4 juegos en la segunda ronda en su camino hacia el campeonato. Los Mavericks juegan más allá de la primera ronda por primera vez desde entonces. Devin Booker anotó 35 puntos para los Suns, que perdieron 2 compromisos en fila fuera de casa con una ventaja de 2-0, tal como lo hicieron en la serie final de la NBA el año pasado. Milwaukee ganó los últimos 4 para alzar el triunfo. Phoenix, el mejor sembrado, cayó en juegos consecutivos por primera vez en los playoffs.
James Harden anotó 31 puntos, Joel Embiid aportó 24 unidades y 11 rebotes y Philadelphia 76ers derrotaron el domingo 116-108 a Miami Heat para igualar a 2 triunfos por bando la semifinal de la Conferencia del Este. El Heat ganó los 2 primeros partidos en Miami con Embiid fuera de la alineación de Filadelfia por una fractura en el orbital derecho y una conmoción. Los 76ers ganaron los juegos 3 y 4 en casa con Embiid ya de regreso usando una mascarilla de protección. El juego 5 será el próximo martes en Miami.
Por cierto que el centro estelar de Denver Nuggets, Nikola Jokic, ha sido elegido como el jugador más valioso de la NBA por segunda temporada consecutiva. Las estadísticas brutas de Jokic fueron aún mejores este año que el anterior, ya que estableció marcas personales promediando 27.1 puntos y 13.8 rebotes por partido. También promedió 7.9 asistencias, suficientes para colocarse en la octava posición de la liga. Jokic también se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA con 2.000 puntos, 1.000 rebotes y 500 asistencias en una temporada. Jokic es el 14º jugador en la historia de la NBA en ganar el premio al jugador más valioso en múltiples ocasiones y el segundo ganador en temporadas consecutivas después de que Giannis Antetokounmpo de los vigentes campeones Milwaukee Bucks ganara el galardón en las campañas 2018-2009 y 2019-2020.
Los juegos programados para el día de hoy, lunes 9 de mayo a las 7:30 de la noche, tiempo del este, Boston Celtics se enfrenta a Milwaukee Bucks, la serie la lidera Milwaukee 2-1, y a las 10 de la noche, tiempo del este, Memphis Grizzlies recibe a Golden State Warriors, la serie es liderada por Golden State Warriors 2-1.
Nos vamos a la fosa de clavados porque Paola Espinosa anunció de forma oficial su retiro como clavadista profesional. Tras 28 años de carrera y 2 medallas olímpicas, Espinosa se despide de las fosas de clavados. Espinosa representó a México en 3 ediciones de los Juegos Olímpicos en Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016. Sin embargo, para Tokio 2020, Paola quedó fuera después de no lograr su clasificación en el selectivo rumbo a la justa de verano. Así fue como la clavadista mexicana anunció su adiós a las fosas.
Y bueno, quiero empezar dando esta noticia que con la cual me hace muy feliz, me siento muy contenta. Quiero anunciarles que de manera oficial digo adiós a los trampolines, a las plataformas. Más de, 28 años de trayectoria, de muchas altas y bajas, de mucha felicidad, de muchos momentos increíbles que pasé dentro de la alberca, en donde en cualquier competencia en la que yo me paré, tuve una medalla, logré un objetivo en mi vida, lo cual eso me hace sentir muy bien, desde Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Campeonatos Mundiales, Juegos Olímpicos. Entonces, la verdad es que estoy muy orgullosa de mí, de todo el camino que recorrí, de toda esa historia que yo solita escribí. Me siento muy orgullosa de en algún momento de mi vida, cuando era pequeña, agarrar un cuaderno, ver las hojas y decir, yo voy a escribir mi historia. A mí nadie me va a decir cómo es que le tengo que hacer. Más bien yo voy a trabajar, me voy a esforzar y voy a lograr mis objetivos. Y bueno, eso fue lo que hice con mucha ilusión, siempre con un sueño muy grande que quizás al principio parecía inalcanzable, pero una vez que lo logré me sentí totalmente satisfecha. Y algo que me ha que me ha ayudado en toda mi carrera deportiva, es esta frase que me emociona, que me ilusiona y que me hace entender muchas cosas, y es que la vida sea la que te demuestre que no puedes llegar a ser lo que tú quieras ser. Entonces, eso me llena de mucha alegría, porque creo que cuando estás en algo que amas, que apasionas, que llegas todos los días para dar lo mejor de ti, es cuando más se disfrutan las cosas. Y créanme que el camino no fue nada fácil, fue un camino muy complicado desde haberme separado de mi familia por cumplir este sueño, que ahora ya lo veo más, pero justo en ese momento mi única idea era llegar a unos Juegos Olímpicos, ser medallista olímpica, y aprendí mucho en todo ese recorrido. Agradezco haber vivido mi vida así, porque creo que hoy me hace la mujer que soy, me siento una mujer exitosa, no nada más por las medallas que logré, sino porque me siento bien en todos los sentidos de mi vida, me siento contenta, me siento feliz.
Hasta aquí el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, @tuDNRadio en Twitter y Facebook.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.